Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.
A ver, imaginemos el siguiente escenario por un momento. Hay una invitación a una de las celebraciones, digamos, más elegantes e importantes del año.
Claro, como una boda o, no sé, un aniversario de oro.
Exacto. Hay trajes de gala, un salón espectacularmente decorado y, bueno, toda esa atmósfera de anticipación absoluta. Llega el momento de la cena, los invitados toman asiento y el plato principal que se sirve en el centro de la mesa...
El gran protagonista de la noche.
Tal cual. Y resulta que es algo que tomó menos de 25 minutos preparar de principio a fin.
Wow. Eso en muchas de nuestras culturas sería casi un escándalo, ¿no?
Totalmente. Porque la gente asumiría que hubo un desastre en la cocina o que los anfitriones, pues, simplemente no se esforzaron.
Es que tenemos esta idea profundamente arraigada de que el valor de una celebración es directamente proporcional al sufrimiento que ocurrió en la cocina.
O sea, si el cocinero no está al borde del colapso, no es un festín real.
Así es. El sudor... El estrés, las horas frente al horno, los caldos que hierven por 3 días completos, todo eso parece ser un requisito indispensable para que una comida gane el título de banquete.
Pero hoy vamos a sumergirnos en un rincón fascinante de la gastronomía coreana que hace pedazos esa idea. Bienvenidos a esta nueva exploración detallada.
Una inversión que promete bastante.
Sí, porque hoy vamos a desmenuzar un plato de la categoría de los fideos, los famosos noodles, que ostenta un nombre majestuoso. Se llama Yanchi Guksu, y traducido al español, esto significa literalmente fideos de banquete.
Fideos de banquete. Suena, digamos, imponente.
Suena muy imponente. Y nuestra misión hoy es entender la anatomía de este plato, qué lo hace tan especial y, lo más interesante, cómo es posible recrearlo fuera de Corea sin sentir que uno debe someterse a una prueba de resistencia culinaria.
Y es un plato que, cuando lo analizamos a fondo con las fuentes, ofrece una perspectiva completamente distinta sobre el acto de celebrar.
Sí, totalmente.
Porque, como bien mencionabas con el ejemplo de los 25 minutos, la información nos arroja un dato que rompe todos los esquemas. A pesar de llamarse fideos de banquete, está clasificado oficialmente con un nivel de dificultad fácil.
Y ahí es donde mi cerebro de cocinera aficionada hace cortocircuito. O sea, 25 minutos de preparación y una dificultad fácil para el plato principal de una gala.
Suena contradictorio.
Mucho. Necesito que exploremos la mecánica de cómo algo tan aparentemente sencillo logra adueñarse de la palabra banquete. Empezando por el nombre mismo. La pronunciación correcta que nos indican las referencias es Yanchi Guksu, ¿verdad?
Así es, Yanchi Guksu. La palabra Yanchi significa textualmente banquete, festín o celebración. Históricamente, en la cultura coreana, este es un plato, digamos, ineludible en los eventos festivos más importantes de la vida de una persona.
¿Como las bodas que mencionábamos?
Exacto, bodas o las celebraciones de los 60 años, que son hitos monumentales en su cultura. Su nombre está atado a la celebración pura.
Pero, a ver, pongámonos en los zapatos de alguien organizando una boda. Hay una expectativa social gigantesca. ¿Cómo es que un simple tazón de fideos rápidos no se percibe como algo anticlimático?
Es una excelente pregunta.
O sea, si yo invito a toda mi familia a un evento trascendental y les sirvo algo que se cocina en lo que tardamos en poner la mesa, bueno, el nivel de indignación sería considerable. La lógica nos dice que la importancia del evento debe reflejarse en la complejidad del menú.
Claro, esa es la reacción natural cuando medimos el valor de la comida a través del tiempo y el costo económico, ¿no? Pero la mecánica de este plato opera bajo un sistema de valores completamente distinto.
Ah, ¿sí? ¿En qué sentido?
Según las fuentes, el estatus de banquete del Yanchi Guksu no proviene del tiempo que se pasa sufriendo en la cocina. Proviene del profundo simbolismo físico de sus ingredientes. Específicamente, la forma de los fideos.
El simbolismo físico. A ver, cuéntame más de eso.
Me refiero al formato. En la cultura coreana tradicional, los fideos inusualmente largos de este plato representan, visual y conceptualmente, la longevidad.
Ah, claro, un hilo continuo.
Tal cual. Ese hilo continuo de masa es un deseo tangible de una vida larga y próspera. O, en el caso de una boda, de un matrimonio duradero.
¡Qué bonito concepto!
Es muy profundo. Así que la celebración no está en presumir cuántas horas tomó hacer el caldo, sino en el acto comunitario de consumir ese símbolo de continuidad. El lujo reside en el significado y en la textura del momento.
O sea, no en la ostentación del esfuerzo. Eso cambia por completo la perspectiva. Quedó fascinada porque el lujo no es el sudor del chef, es el mensaje que entrega el plato.
Exactamente. El mensaje es el banquete.
Pero claro, mi mente occidentalizada sigue buscando el truco, digamos. Si el lujo no está en el tiempo de preparación de 25 minutos, mi instinto me dice que la extravagancia tiene que estar escondida en los ingredientes.
Es una deducción muy lógica.
Pues sí, uno se imagina que, para compensar la rapidez, el caldo debe estar hecho con la carne de res más exclusiva, o no sé, algún marisco rarísimo y carísimo.
Claro, si ahorras en tiempo, inviertes en rareza o en grasa para dar sabor. Pero aquí es donde la arquitectura del Yanchi Goksu vuelve a desafiar nuestras expectativas.
A ver, sorpréndeme.
El perfil de sabor de este plato se define categóricamente como suave, o mild en inglés. Y la textura está diseñada casi exclusivamente para resaltar la ligereza de los fideos de trigo.
Y aquí llegamos a la gran revelación sobre los ingredientes. O bueno, más bien sobre la ausencia de ellos. Porque, te confieso, esto me dejó perpleja cuando revisamos las fuentes.
Es que es un giro enorme.
Sí, el perfil de este banquete no incluye carne de res, no incluye carne de cerdo, no incluye pollo, y rompiendo con muchas presuposiciones que la gente tiene sobre los caldos asiáticos, la información indica que no incluye absolutamente nada de mariscos.
Cero proteínas animales pesadas. Cero base de mariscos. Es un enfoque de una pureza radical.
Espera, pero desde el punto de vista de la cocina casera. O sea, esto suena casi a una receta para el fracaso.
¿Por qué lo dices?
Porque si alguien pone una olla en la estufa y decide no usar pollo, no usar huesos de res, ni cerdo, ni ningún tipo de mariscos, básicamente se queda con agua caliente y algunos vegetales.
Visto así, suena preocupante.
Claro, ¿cómo se evita que un plato de celebración termine sabiendo a agua desabrida? ¿Cuál es el mecanismo para extraer sabor festivo de algo tan restringido?
Esa es la pregunta clave de toda esta exploración. Y la respuesta está en entender cómo funcionan las grasas en nuestro paladar.
A ver, explícame eso de las grasas.
Imaginemos que el sentido del gusto es como mirar a través de una ventana. Cuando usamos caldos densos, carnes grasosas como el cerdo o la res, o sabores abrumadores de mariscos fuertes, estamos poniendo una capa de pintura gruesa sobre esa ventana.
O sea, sabe bien, es intenso, pero opaca todo.
Exacto, sabe bien, pero enmascara todo lo demás. El caldo del Yanchi Guksu funciona bajo el principio opuesto. Busca mantener el cristal completamente limpio.
Quitar la grasa pesada para no adormecer las papilas gustativas.
Así es. Al eliminar esas proteínas animales pesadas, el paladar se vuelve hipersensible a los sabores sutiles. Sin el peso de la grasa recubriendo la lengua, de repente se puede percibir la delicadeza pura del fideo de trigo.
Claro, el fideo se vuelve el protagonista real.
El fideo, el toque de la salsa de soja, la frescura de un calabacín finamente cortado o el ligero aroma del aceite de sésamo. El mecanismo de este caldo suave no es la ausencia de sabor, ¿eh? Es la amplificación de los sabores base a través de esa claridad.
Es una analogía brillante, la de la ventana limpia. Me recuerda un poco a la diferencia entre estar en una habitación con la música a todo volumen, donde apenas puedes escuchar tus propios pensamientos, frente a estar en un auditorio con una acústica perfecta escuchando un solo violín.
Es un gran ejemplo, muy preciso.
Es que no se necesita que el violín suene al volumen de un concierto de rock para que sea espectacular. De hecho, la belleza radica en poder escuchar la fricción del arco contra las cuerdas, los detalles pequeños.
Y lograr esa perfección con un solo instrumento, o en este caso con ingredientes minimalistas, bueno, requiere muchísima maestría.
Me imagino. No hay dónde esconderse.
Tal cual. Volviendo a la preparación, este nivel de simplicidad significa que no hay un exceso de condimentos detrás de los cuales el cocinero pueda ocultar sus errores. El balance tiene que ser absoluto.
O sea, que sea fácil no significa que sea cualquier cosa.
Exacto. Que sea un plato rápido de 25 minutos no significa que sea descuidado. Significa que depende de la pureza extrema.
Ahora, conectemos esto con la experiencia práctica de quienes nos escuchan. y de pronto sientan la inspiración de probar este concepto en sus propias cocinas, sin importar en qué país de Latinoamérica se encuentren.
Siempre es bueno llevarlo a la práctica.
Considerando este perfil minimalista de 25 minutos y sin rastro de carne de res, cerdo, pollo o mariscos, parece el candidato ideal para la cocina global contemporánea, ¿no?
Lo es, definitivamente. Y la documentación de este plato lo confirma de manera contundente. Una de las grandes ventajas de esta ausencia de carnes en su base es que permite una sustitución vegetariana perfecta.
Eso es súper útil hoy en día.
Demasiado. De hecho, las notas de nuestras fuentes especifican un claro, y cito, sustitución vegetariana. Sí. Lo que significa que no se requiere hacer malabares culinarios para adaptarlo si vives fuera de Corea.
Es decir, no hay que inventar nada raro.
Para nada. Simplemente es cuestión que construir ese caldo limpio a partir de vegetales, algas o, digamos, hongos de sabor profundo.
Y me imagino que esto también elimina muchísimos dolores de cabeza a la hora de tener invitados con restricciones. Porque organizar un banquete hoy en día puede ser un campo minado de alergias.
Completamente de acuerdo. Las referencias señalan que, en su forma fundamental, no hay alérgenos críticos dominantes ni restricciones religiosas o dietéticas inherentes al plato base.
Bueno, más allá del gluten de los fideos de trigo tradicionales, supongo.
Claro, el trigo siempre es un factor ahí. Pero en general, esto lo convierte en un terreno neutral, muy seguro y profundamente acogedor para grupos grandes e internacionales.
Pero a ver, conociendo la naturaleza humana, y especialmente la de los cocineros entusiastas que se enfrentan a un plato internacional por primera vez, yo veo un peligro inminente aquí.
¿Ah, sí? ¿Qué tipo de peligro?
Pues, imaginemos que alguien en México, Colombia o Argentina escucha el término fideos de banquete. Va al supermercado, compra los fideos, empieza a preparar el caldo limpio de 25 minutos y de repente piensa, solo vegetales. Esto no es suficiente para mis invitados.
Ah, ya veo a dónde vas.
La tentación inmediata va a ser mejorarlo, ¿verdad?
La gran tentación de elevar el plato según nuestros propios estándares occidentales de festividad.
Exactamente. El impulso de decir, voy a asar unas rebanadas gruesas de un buen corte de carne y ponerlas encima. O voy a agregarle una salsa picante muy pesada, aceites súper intensos y tal vez unos camarones al ajillo para darle categoría de verdadero banquete.
Y ese instinto, aunque, bueno, nace de una muy buena intención hospitalaria, es probablemente la forma más rápida de destruir por completo la identidad del plato.
¿En serio? ¿Pero por qué? Si un buen trozo de carne asada suele hacer que casi cualquier sopa sepa más rica, ¿por qué aquí sería un error tan grave?
Por el mecanismo de la ventana limpia que discutíamos hace un momento. Si recordamos bien, el alma del Hanchiguksu es su textura ligera y su perfil suave.
Claro, el cristal transparente.
Exacto. El momento en que se introduce una carne asada pesada, los jugos y las grasas de esa carne se disuelven en el caldo, e inmediatamente la textura ligera desaparece.
Los fideos se cubren de grasa.
Se cubren de grasa pesada. Y el sabor sutil y reconfortante es aplastado por el umami agresivo de la carne o por ese picante extremo. Básicamente, se convierte esa experiencia acústica delicada del violín en puro ruido.
O sea, literalmente estaríamos manchando la ventana de lodo. Ya no se podría saborear la pureza de los ingredientes que simbolizan la longevidad. Solo se saborearía la grasa añadida.
Así de simple. La instrucción crítica para preparar este plato fuera de Corea y para no cometer errores frecuentes es dominar el arte de la restricción.
Contenerse, básicamente.
Sí. La sustitución correcta, cuando se necesite adaptar ingredientes locales, debe mantenerse dentro de un reino estrictamente ligero. El objetivo no es crear el caldo más denso y complejo del mundo.
¿Cuál es el objetivo, entonces?
El objetivo es ofrecer una pureza que reconforte.
¿Sabes? Creo que eso requiere una confianza tremenda por parte de quien cocina. O sea, hay que tener mucha seguridad en uno mismo y en la calidad del momento para poner un tazón de fideos suaves y ligeros frente a tus invitados y decir, con orgullo absoluto, este es el banquete de esta noche.
Totalmente. Y esa confianza nace de entender que la comida es solo una parte de la celebración. No es una competencia para abrumar los sentidos.
¡Qué buena forma de verlo!
Cuando ofreces Hanchiguksu, estás invitando a las personas a conectar entre ellas, a reflexionar sobre la vida larga y continua que representan los fideos, en lugar de dejarlos tan repletos y agotados por una comida pesada que, pues, lo único que quieren es irse a dormir.
Esa es una imagen visual muy poderosa. O sea, el banquete pesado que te deja en estado de coma alimenticio versus el banquete ligero que te deja energizado para seguir celebrando, platicando y, bueno, disfrutando de la compañía.
Es un contraste fascinante, ¿verdad?
Increíble. Y la verdad es que hemos explorado hoy cómo el Yanchi Guksu, los fideos de banquete coreanos, logran darle la vuelta a toda nuestra concepción de opulencia.
Así es.
Un plato festivo central que no pide días de sacrificio, que se logra en apenas 25 minutos, que carece intencionalmente de carnes y mariscos pesados y que se vuelve majestuoso precisamente gracias a su textura ligera y su perfil de sabor inmensamente suave.
Nos demuestra que la sofisticación y la celebración pueden habitar en la simplicidad más absoluta, y que a veces lo que omitimos de un plato es tan importante como lo que incluimos.
¡Qué gran conclusión! Y esto me deja con una idea muy provocativa para quienes nos escuchan hoy en esta inmersión.
A ver, cuéntanos.
Si una cultura entera ha decidido que el epítome de una comida de celebración es un plato de fideos suaves, limpios y rápidos de hacer, bueno, esto nos obliga a cuestionar nuestros propios hábitos.
Cuestionar lo que consideramos lujo.
Exacto. ¿Qué es lo que realmente hace que una comida sea memorable? ¿Es la complejidad técnica y el exceso de proteínas que nos deja exhaustos? ¿O es la historia, la intención y el estado de ánimo de las personas que se sientan a la mesa?
Yo estoy convencido de que es lo segundo.
Yo también. Quizá el lujo más grande que se le puede ofrecer a un invitado no sea un menú que costó lágrimas de estrés, sino una presencia tranquila y feliz por parte de los anfitriones.
Una presencia que un plato de 25 minutos te permite tener.
Definitivamente. Valdría la pena que cada quien se pregunte hoy, ¿cuál sería el equivalente de un banquete de 25 minutos en nuestra propia cultura? ¿Cuál es ese plato reconfortante, honesto y, digamos sin pretensiones, que, si se sirve con el simbolismo correcto, podría convertirse en el mejor festín de todos?
Este programa es presentado por el abogado Kyung Jin Kim.